y se nos abrió el apetito y empezamos a hablar de los menúes o del menú de otoño. Y se me viene a la mente este tema que escuchaba de muy chiquito. Escucha.
A mí me gusta la pizza de mozzarella, cuando me lleva mi abuela, sí, a la pizzería.
Cuando me lleva mi abuela, sí, a la pizzería.
Pizza siempre viene bien, pero también hay otros platos de otoño y le vamos a preguntar a él, que sabe y mucho. Juan Ferrara, muy buenos días. Luis Bremer te saluda con Silvia aquí.
Hola, ¿cómo andan? Buen día, buen día. Qué gusto, gusto charlar con ustedes.
Igualmente, ¿sabes que ayer hablamos contigo porque vino Lucía Capozzo, que habló de un plato que es una confitura...
ambrosía.
La ambrosía, que comía Sarmiento y tomó la receta de cocineros argentinos. Y empezamos a hablar maldades de ustedes. Primero que cocinan muy rico y no convidan nada. Y después, el pastelero, ¿tu compañero cómo se llama?
Luciano García.
Sí. Bueno, Luciano, cocina bárbaro, pero no engorda, nos da el doble de odio. ¿Vos podés entender eso?
Y la televisión es mentira, es miente, la televisión miente.
Juan, vamos a hacer... Muy bien, vamos a acercarle propuestas a la gente de verduras o comidas de otoño que pueden preparar en su casa.
Verduras, bueno, primero fijarse las verduras de estación... Que están viviendo ahora, que es el zapallo, los boniatos, batata. El boniato es una vertiente de la batata, que es algo más dulce. Se llama boniato zanahoria o batata zanahoria, es coloradita, no sé si la conocen, que
sí, es más dulzona, ¿no?
Es más dulzona, exactamente. Bueno, acelgas, espinacas, legumbres también. Y me parece que está bueno hacer como una... A mí me gustan mucho los potajes, los guisos. Me parece que se puede jugar un montón. Y trato de incluir a las mencionadas verduras de estación, legumbres, ¿no? Que se consume muy poco. Uh-huh. Y hablo de legumbres y meto garbanzo, y meto porotos de diferentes calidades, nombres, digamos, payares, Ave María... alubias, lentejas. Me parece que son platos contundentes. Se les puede poner un poco de proteína también con algún producto cárnico, sea pollo, sea carne, sea vacuno, sea cerdo. El cerdo combina muy bien con los garbanzos, en fin, pero siempre también utilizando mucha verdura, ¿no?
Clarísimo. En el zapallo me encanta porque es muy versátil, pero la clásica es la sopa.
Claro. Sí, la sopa crema de calabaza.
Me encanta.
Totalmente, pero vos fíjate que calabaza se le puede poner a cualquier plato, a cualquier potaje llamado guiso, rallado, por ejemplo, el zapallo, y te da una untuosidad.
Tal cual.
Como el locro, ¿no?
Digamos, estaba pensando en eso.
Exactamente, el locro se le incorpora al zapallo rallado y eso le da también una densidad y una cremosidad. Se pueden hacer zapallos rellenos también, el cabutía relleno,
sí.
con algún guisito que se le meta. En el programa hemos hecho muchísimo. Mira, hace poquito hice un guiso de coliflor rallado, con queso, con verduras y un poco de carne, y se lo incorporé adentro de un zapallo cabutiá también con el zapallo rallado, y quedó un plato contundente, rico. En fin, el otoño da para jugar con un montón de cosas, me parece, pero teniendo en cuenta siempre, bueno, lo que mejor se encuentra en el mercado, que hoy es tan, tan difícil.
Claro, la estacionalidad de los productos. Más temprano hablábamos de los hinojos, que empieza la temporada.
El finocchio.
Exactamente.
Mira, eso tiene... Nah, yo comía mucho de chiquito, porque vengo de familia, familia tana.
Yo también.
Y el hinojo lo comíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me gusta combinarlo, por ejemplo, con un puré de papa.
Porque mucha gente dice, bueno, son dos verduras que tal vez no acompañaría, pero sí, porque una cosa es más mentolada y el puré de papa es más cremoso.
Exacto, el hinojo tiene un gusto anisado muy característico, muy rico, combinado con el puré de papa, pruébenlo, va muy bien.
¿Pero el hinojo así fresco?
Mira, el hinojo lo puedes cocinar, obviamente al horno, y procesarlo. Yo cuando lo combino con el puré de papa lo cocino al horno, lo tiernizo, lo proceso con un poco de caldo y se lo incorporo al puré de manteca. Al
¡ay,
puré
qué de, rico! De papa.
Al puré de papa, exactamente.
Lo voy a hacer.
Y después fresco, le doy un tip, que lo comía cuando era chiquito, mi abuela lo cortaba bien finito, lo ponía con agua y hielo para que quede bien crocante, y después se lo incorporás en una ensalada de repollo, con tomate, con gajitos, de algún, ahora que viene temporada del cítrico, algún gajito de naranja o de mandarina.
Qué colorida además la ensalada esa.
Rico, con alcaparras, sí, bueno, el bolsillo lo permite, algunas alcaparritas, algunas aceitunas, con sardinas también.
Ay, bueno, vamos armando la mesa. ¿Sabes qué? Mientras que vas hablando, se me ocurre y también acá...
Me estoy colgando, me cuelgo y doy recetas.
No, me encanta. Nosotros babeándonos por los sabores que estás ofreciendo. Me haces acordar al antipasto, ¿no? Que son esos platitos previos a una comida italiana donde hay mucho color, mucha textura, mucho sabor.
Totalmente. Sí. Es como una especie de picada nuestra, nosotros le ponemos el salamín y el queso, pero está bueno, ¿viste? Si haces una reunión, preparar platitos así con algún puré de berenjena.
Sí, ahora se está empezando a incluir más todo eso, ¿no?
Sí, totalmente, con un puré de garbanzo.
Con bastoncitos hasta de apio o de zanahorias.
Exactamente. Untarlos con alguna pastita, sí. Remolacha, por ejemplo.
Qué rico.
Ahora que viene la temporada de remolacha, de hacer una pasta de remolacha con garbanzos, por ejemplo, como un hummus, como si fuera un falso hummus.
Porque yo soy muy torpe con la cocina. Abro, por ejemplo, una lata o hiervo unos garbanzos y aparte hiervo la remolacha y los mezclo.
Exactamente. Puedes partir de legumbres frescas como el garbanzo, lo tenés que hidratar con muchísima agua una noche anterior, siempre en la heladera, desechás esa agua y lo servís hasta que estén bien tiernos. Eso es una. Si querés comprar el de lata, más rápido compras el de lata y lo procesás con la remolacha, que yo siempre recomiendo la remolacha, hacerla al horno, queda mucho más rica, se potencia mucho más el sabor que hacerla, que hervirla. Y procesás un poco
bien,
de...
con un poquito de oliva, un ajito, un poquito de sal.
¿Le pones tajine?
Y la pasta de sésamo, sí, garpa un montón. Si tenés,
bueno, le ponemos.
De lo que hay no falta nada. Juan, vamos a lo personal respecto de lo gastronómico. Sí. ¿Qué hace un cocinero cuando tiene ganas de comer rico en su casa? ¿Y a qué lugar vas cuando querés comer rico fuera de tu casa?
Ah, mirá, qué buena pregunta. Mirá, trato de ponerle mucha atención a la comida de todos los días. Viste, a veces en la rutina tengo dos hijos, uno se lleva vianda, ya el otro está en el secundario, pero bueno, en un momento los dos, hoy, por ejemplo, le preparé una vianda al más chiquito y me encuentro a las 7 de la mañana, trato de preparar mucho con antelación y frizar, por ejemplo, hice unas albóndigas de carne muy ricas. Y bueno, una pasta seca y mandé tomate y le preparé una buena pasta hoy para que se lleve al colegio. En realidad trato de esmerarme todos los días y comer y cocinar rico, ¿no? Siempre dentro de lo tradicional, pero ponerle siempre una ondita para que los chicos también coman algo más, ¿no? Porque cuesta incluir a los chicos un poco de verdura. Es un trabajo arduo y cotidiano.
Pero veo que usás el freezer. Es importantísimo en la vida cotidiana saber sacarle provecho al freezer y a la cocina. O sea, claro. Comidas ya preparadas, como por ejemplo la albóndiga, sí, al freezer, supuesto. Y después que te dé provecho eso.
Ni hablar. Y yo lo trato de hacer todo. Hago, por ejemplo, tarta. Y por ahí me mando una tarta de zapallito y una tarta de, no sé, de berenjenas, ponele, y porciono y frizo, ¿me entendés? Después la bajo, le doy un toque de horno y sale con una ensalada, por ejemplo. Verduras trato de cocinar un poco más, hacer una placa de verduras y la convierto en una tarta, la convierto en una pasta seca o en un arroz. Y son cosas que, viste, te van salvando.
Te resuelven.
Claro,
pero
te resuelven.
Sí, volvamos
a tu
gusto personal, porque entiendo que familiarmente hay toda una organización a la hora de cocinar. Primero porque, claro, uno no puede decir, bueno, si yo no tengo hambre no como, no. Si tenés pibes, obviamente te lo van a pedir, te van a decir, queremos comer, papá. Ahora, en tu gusto personal decís, me doy un gusto, ¿a dónde voy a comer y qué como?
Mira, está buena esa pregunta. Mira, hay muchos lugares ahora. A mí me gusta el bodegón con una vuelta de tuerca, ¿viste? Ahora hay muchos bodegones copados que son que están muy bien hechos.
¿Tipo el preferido?
El preferido es uno, exactamente. Después trato de ver bolichones de barrio también, acá en Caballo, yo vivo en Caballito, y trato de buscar ese bodegón de barrio también que me sirvan un buen plato de merluza a la romana. Me gusta lo clásico, ¿viste? Lo clásico viene, me parece que hay lugares, hay bodegones que están buenísimos. Después me gusta mucho la comida coreana también. Y hay muchos lugares en Flores muy pintorescos para ir. La comida
a mí que me gusta queda bien ahí justamente en el barrio coreano, que es una canción coreana, y es un descubrimiento de sabores, pero hay que tener tiempo para ir hasta allá, ¿no? Obvio.
Hay que tener tiempo y es un viaje... yo fui de noche una vez y fue una experiencia espectacular, ¿viste? Porque aparte estás con la colectividad coreana también,
claro.
Pero hay otros lugarcitos coreanos que también están buenísimos. Hay uno en el centro también que está buenísimo. Me gusta mucho la comida peruana. En fin, trato de ir por esos lugares. No me preparo yo ese tipo de comidas en casa, trato de
comerlas afuera.
Me gusta mucho la comida armenia también. Hay un lugar que se llama Cave en Martínez, que es un gran amigo, César Narutian, que cocina como los dioses.
¿Cómo se llama el restaurante?
Cave, exactamente. Cocina como los dioses, cocina comida armenia, casera. Me vuelve loco los sabores de la comida armenia, las combinaciones, las especias. La verdad que
hay mucho para descubrir. Hay mucho para descubrir. Mira, recién hablabas de la comida armenia y me acordé de la película, la última película de Norma Leandro, que se llama El secreto de Maró, que habla de una exiliada armenia y cuenta justamente un secreto que guardó durante más de 70 años, y en un momento habla del eneldo, habla con mucho amor de la cocina, ¿no? Y esa película te la recomiendo especialmente si podés verla en Cinear. En Cinear creo que debe estar, porque se estrenó el año pasado y es una película que apunta a los sabores y cómo los sabores acompañan la historia y cómo también curan los dolores, ¿no? Para aquellos que tuvieron que dejar su tierra. Es una forma de plantar una semilla en otro país.
Está buenísimo. Gracias por la data, y la verdad que la plataforma Cinear es una fruta noble, porque siempre hay hallazgos muy, muy, muy buenos.
Para poder ver. Juan, escúchame.
Gracias por la data.
Un abrazo a todos los amigos de Cocineros Argentinos, un programa que vemos habitualmente, que nos gusta, que nos enseña, que nos cuenta de productos, de productores. De verdad, es todo lo que está bien. Lo que está mal es que nunca manden nada.
Me comprometo a que le llegue algo.
Dale.
Corre por mi cuenta. Yo soy responsable de que le llegue algo rico. ¿Preferencia dulce o salado? Un poco de dulce y un poco salado.
Somos más salados nosotros.
Ustedes son más salados.
Sí.
Igual que yo.
Perfecto. Lo que les sobre, no le saques a los camarógrafos, porque después si no, no te ponchan, ¿viste? El camarógrafo es muy jodido. Pero si les queda algo de lo que comieron ellos, nosotros probamos también.
Vos sabés que los programas de cocina generan... nosotros hace 14 años que estamos...
Claro.
Rápidamente, y lo que se genera con el programa en el canal es... cada uno viene con su viandita, es así, ¿eh?
Imagino a los directores de cámara y los camarógrafos diciendo, a mí me pones en el turno del mediodía, que yo quiero estar en Cocineros Argentinos. No, pero ahora tenemos que rotar. No se rota nada.
No.
Debe haber internas sindicales ahí.
Debe haber internas, sí. Así que, nada, es un placer hacer el programa, y te obliga a renovarte todo el tiempo y a buscarle la vuelta. A mí me gusta mucho todo el resurgimiento y toda la importancia que tiene los trabajadores de la tierra y la economía popular. Me parece que está bueno poder que el programa te permita, en un medio público, de cómo acceder al alimento
Mirá, justo, ya, ¿no? Ya que lo contás, hace 7 años empezó un cambio muy muy importante en Galicia. Hay unos chefs impresionantes en esa zona de España y hay un restaurante, ¿sí?, que se llama Cooler de Pau, Cuchara de Palo, donde, ¿sí?, en un momento empezaron a innovar tanto con las verduras que recuperaron a las viejas costumbres de tener la pequeña huerta, uh-huh, y contrataron a mujeres de más de 60 años para hacer innovaciones agrarias. Por ejemplo, mini zanahorias, tomates de color violeta, semillas que se recuperaron. Bueno, un plato de las verduras más coquetas de esas huertas cuesta lo mismo que un plato de mariscos. Y recuperaron una costumbre, una producción y una cercanía con todas las huertas locales. Me parece que eso de a poquito, si nos damos lugar y lo vamos promoviendo, puede pasar también en nuestro país.
Sí, totalmente. Hay que en estos momentos tan difíciles tiene que haber un cambio de paradigma y empezar a valorizar el alimento como tal y que tenga un acceso justo y soberano para todo, ¿no? Me
parece eso es clave. La comida no puede ser un lujo.
Exactamente, el alimento, y me parece que yo tengo esperanzas de que esto empiece a modificarse. Obviamente tiene que haber una respuesta política contundente y un apoyo del Estado en cosas que ya están, digamos, allá. Hay leyes, la ley de acceso a la tierra, por ejemplo, ya está ahí y hay que empezar a laburarla.
Claro.
Es decir, la economía popular, las cooperativas. Me parece que hay un montón de gente muy talentosa, muy copada. Solamente hay que ir por ese lado y que sea una realidad,
Juan.
Y que sea una realidad, exactamente. Y esto no va a hacer desaparecer a ningún monstruo de los alimentos, nada. Solamente me parece que falta equiparar bastante. Y que la gente tenga más variedad, ¿no? La gente tenga más, que en la góndola encuentre, vos vas a Italia, vas a Francia y ves en cada lugar, en cada pueblo, un montón de marcas, ¿me entendés? Es decir,
claro. Eso
puede decir, ¿cómo puede ser en un país que produce tantos alimentos que no nos podamos permitir eso?
Entonces, sí, que haya diversidad y que haya también logística para que no sea tan caro traer productos de otros puntos de un país tan inmenso que es lo
que
mismo.
Totalmente, claro. Mira, se traslada a Celda de acá a Formosa, ponele, o a Misiones, todo ese costo logístico. Vos, Formosa no puede, te doy un ejemplo como muchos, ¿no? Si vos no podés producir, Formosa o Misiones no puede producir a Celda, ¿por qué tenemos que trasladar? Y así con millones de cosas.
Es un costo excesivo. Claro.
Hay una matriz productiva que me parece que hay que empezar a modificar para poder crecer, porque si no se va a complicar. Y bueno, tengo esperanza de que esto empiece a modificarse y es ahora, ¿viste?
Yo también. Juan, te mando un abrazo grande, abrazo a todos los cocineros y nos estamos reencontrando en cualquier momento.
Te admiro mucho, te sigo siempre, me encanta como llevar los programas y estoy a disposición para lo que busquen.
Lo mismo, cuentan con nosotros.
Abrazo grande a toda la audiencia y a ustedes.
Abrazo grande. Juan Ferrara, mírenlo en Cocineros Argentinos, un clásico. Ya no se puede hablar solamente de éxito, es un éxito y un clásico.